La W, hablan los senadores.
Pues tenemos en la línea a la senadora liberal Sofía Gaviria. Senadora, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en la W Radio.
No, un saludo especial para ti, Lucas, y todos los oyentes de la W.
Pues senadora, esta mañana hablábamos con la también senadora del Partido Conservador, Nadia Blel, quien es la autora de este proyecto de ley que se hundió ayer en el Senado de la República en relación con la prohibición de la comercialización y uso de asbesto en el país. Y ella se mostró pues muy preocupada por las presiones que estaban ejerciendo las grandes empresas comercializadoras de asbesto. Y dijo que le extrañaba mucho que algunos senadores, como el senador Antonio José Correa, o como usted, habían estado inicialmente a favor de este proyecto, pero pues después se voltearon. ¿Qué responder a estas afirmaciones, senadora?
Sí, no, voltear es una palabra que ya tiene pues una connotación como si fuera una cosa emotiva y torcida. Yo pues quiero decir, primero que todo, que cualquier tufillo a que en las decisiones que Sofía Gaviria toma y la mayoría de los senadores en la Comisión Séptima tomamos, las tomamos en derecho y por, de verdad, por convicción, por nada más. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es que efectivamente, cuando nadie nos mostró las implicaciones del asbesto y las posibles las investigaciones, unas de las investigaciones y unos datos, pues nosotros no, y oímos a las a algunas de las víctimas o que sean, que se autodenominan como víctimas del asbesto, pues obviamente nos pusimos muy sensibles. Después iniciamos una investigación muy rigurosa a escuchar, a revisar todas las empresas que, es decir, es que este no es un sector, no es un tema baladí, es un tema de 70.000 empleos, entre los directos e indirectos 70.000 empleos. Pero no solo eso, sino que es que, por ejemplo, en el caso de una mina que hay en Antioquia, que es el campamento, que es la única fuente de trabajo, no hay un solo registro en 50 años que lleva la mina de que haya un empleado que esté enfermo. Se le han hecho todos y se hacen todos los protocolos de seguridad. Pero además, entonces yo empecé a revisar la jurisprudencia, lo que se ha dicho, y no había ningún tipo de investigación. Entonces hice la gestión con el Ministerio de Salud y le dije, mire, yo creo que esta comisión tiene que empezar, porque nosotros ya aprobamos un proyecto de la doctora Nadia sobre en contra del plomo, porque efectivamente hay investigaciones clarísimas sobre la afectación del plomo y estuvimos de acuerdo. Lo que no podemos empezar aquí es estigmatizar sectores de la empresa colombiana sin que tengamos datos científicos.
Doctora Gaviria.
No hay ningún tipo de investigación. Y entonces le pedimos al ministerio, el ministerio se comprometió en la comisión y yo hice una proposición que apoyaron prácticamente todos los senadores de la comisión, de que en el término de seis meses tuviéramos datos científicos confiables sobre la implicación del asbesto aquí, porque es que se generaliza sobre el asbesto y hay diferentes tipos de asbesto, pero además, pues Lucas, te voy a decir, en los países más desarrollados hay plantas nucleares. Todos los productos se pueden manejar si se hacen los protocolos adecuados y se hacen las prevenciones. Pero además, mentirle a todos esos trabajadores de que se les va a sustituir, su empleo por otro empleo seguro y que el gobierno va a hacer ese trabajo, nunca lo ha hecho. Hay un montón de negociaciones de este tipo en que se quedaron en el camino. Aquí
senadora,
en el Cauca,
senadora,
precisamente por eso.
Senadora, pero el argumento, además de que en países existen plantas nucleares, pues es un poco absurdo, porque igual ya se sabe el peligro también que hay alrededor de plantas nucleares, sabe que muchos países no las quieren tener.
Pero además,
senadora, aparte de eso, senadora, la OMS y la OIT ya han dicho con pruebas que el asbesto en todas sus formas es cancerígeno.
Sí.
Entonces,
sí.
¿Por qué necesitan ustedes 6 meses más para que salga otro estudio que ya está aprobado a nivel mundial cuando son 56 países y está aprobado que más de 110.000 personas se mueren al año por esto?
No. ¿Cuántas? 106.000, pero
110.000.
¿Sabe cuántos casos? No, señora. ¿Sabe cuántos casos hay efectivamente que se dice que pueden ser? Porque no está comprobado también y es un tema que hay que tener rigor en las investigaciones. 46 casos, estamos hablando de 70.000. Pero por supuesto que la protección de la... Esto es un tema no de poner el derecho. Yo lo dije claramente en la comisión. Yo, a mí no me pongan a escoger entre el derecho a la vida y el derecho laboral, porque por supuesto siempre estaré al lado del derecho a la vida. Ese no es la disyuntiva. La disyuntiva aquí es tomar decisiones sobre datos científicos reales o tomar decisiones emotivas. Esa es la diferencia. Y yo creo que 6 meses, cuando hemos esperado tantísimos años en regular las cosas, es suficiente. Y además te digo, son las empresas que comercializan y producen y las minas las que están pidiendo que se haga esa investigación.
Claro, pero senadora,
que se haga la investigación, porque esta espada de Damocles permanente,
senadora,
de estigmatizar un sector que al otro día que se salga una ley, que salga un proyecto, así sea escalonado, así sea a 5 años, mañana ya tienen que salir la mitad de los
pero,
trabajadores.
Pero es que precisamente, senadora, usted está tocando ahí uno de los puntos claves, y lo conversábamos hace un momento con la ponente de la iniciativa, y es que se estaba determinando para las empresas y para el sector un periodo de gracia para en que se pudiera dar un proceso de transformación. O sea, no es que van a sacar a 70.000 o a 60.000 personas a la calle de un día para otro apenas se promulgue la ley. Hay un espacio y hay un tiempo para tratar de generar otros negocios y otro tipo de soluciones para esto.
Si usted saca sin un dato científico a estigmatizar un producto o a decir que un producto que puede la investigación demostrar que eso no es cierto y que no es a causa y manejo que la manipulación que se le haya hecho el asbesto en esa fábrica.
Sí.
Senadora
Sofía.
En 5 años, perdóname, yo termino el argumento porque fue Juan Pablo, me parece, el que me hizo la pregunta y me gusta como contestarla completamente.
Sí, entonces,
al otro día, eso afecta absolutamente la comercialización de ese producto. Pero es que además les voy a decir, no estigmaticemos las cosas. El 90% de los desplazados de este país viven bajo un techo de ternil. Eso es lo más horrible que hay, pero es una realidad. Entonces, no estigmaticemos, porque si realmente fuera tan nocivo como es, yo lo veo todos los días, lo pasaba por Magangué, por sitios de desplazamientos de miles de desplazados durmiendo en tugurios con techos de ternil. Si eso fuera así, es decir, ¿cuántos enfermos efectivamente estuviéramos? Entonces, vamos a tomar las cosas con rigor. Yo lo único que pido es que las decisiones en el Congreso se tomen como se toman las decisiones judiciales, con datos confiables, con pruebas, con estudios. No vamos a hacer... Si hemos esperado...
Sí, pero venga, es que yo quiero detenerme sobre eso, senadora.
Yo le dije a la doctora Nadia que presentaba el proyecto con ella en 6 meses, si eso era lo que arrojaba la investigación. Pero lo que no podemos hacer aquí es emotivos y salir a decir eso es malo, todo es malo.
Pero bueno, senadora Sofía Gaviria, ¿usted entonces no le cree a la Organización Mundial de la Salud? ¿No es suficiente argumento que la Organización Mundial de la Salud lance alerta sobre el uso de asbesto?
Oscilantes, y si además dice sobre el tratamiento y el manejo. Por supuesto que el asbesto es muy volátil, que se deposita en la pleura, que eso hace que sea cancerígeno, pero es la manipulación inadecuada del asbesto. O sea, ¿cómo voy a decir que el asbesto no es malo? Lo que estoy diciendo es que la manipulación que se le da en la mayoría de las empresas que están en Colombia no es nocivo y no está produciendo el daño que produce en donde lo prohibieron. Entonces,
si no existen los estudios, usted tampoco podría...
Seamos más rigurosos.
Senadora, si no existen los estudios, usted tampoco podría confirmar acá que no es nocivo. Porque lo que yo tengo entendido es que las consecuencias del asbesto en la salud se dan a los 30 años de estar expuesto al material o a la fibra. Lo que ocurre es que si Colombia no tiene una política pública para mirar y estar evaluando si este material produce cáncer o no, pues no se va a poder arrojar ese resultado. Sin embargo, hay otros países, y la OMS y la OIT y otras entidades muy respetadas que sí han hecho este estudio y sí lo tienen comprobado. Entonces, decir acá que no está comprobado es muy difícil y es muy peligroso. Y si bien acá está el derecho del trabajo, pero está el derecho a la salud y a la vida, que es muy importante.
No, mira, pero hay investigaciones. Yo estaba, mira, estábamos en La Guajira, en la brigada, y yo les pregunté a los médicos que me explicaran y tal. Y ellos consultaron en 2 páginas que son la referencia, estaba con una epidemiológica, y y consultó en una página, y lo que decía la página es que si tiene la manipulación adecuada es positivo. Ya no, en este momento no te puedo decir, pero para mí fue absolutamente pues como clarificador de que efectivamente si vamos a hacer, no podemos estar todo el tiempo en esta cosa protectiva de no sin tener unos datos científicos, porque estamos afectando un sector supremamente importante. Pero te voy a decir muy sencillo, 50 años, se demora 30 años, y en esa fabriquita no hay ni un registro, y han hecho todos los protocolos, porque sí se están haciendo protocolos de cuidado. Es decir, hay unos protocolos que se exigieron en los otros intentos de este de presentar este proyecto, en que se exigen un monitoreo y un cuidado y unas condiciones, y tienen que evaluarse cada año los trabajadores, y se están haciendo todas esas evaluaciones. Entonces no es que no han aparecido porque no los hemos evaluado. Sí, señor, eso es una mentira como una catedral. Vienen el monitoreo y lo están evaluando. Pero además yo le dije a Nadia, propongamos una investigación seria, Nadia. Propongamos una investigación donde se le haga un TAC a todos los trabajadores de estas empresas que tienen, y que se les haga y sobre el TAC. Eso vale mucho. Yo le dije, no, es que eso no importa. Es que nosotros no podemos tomar decisiones sin el rigor y sin el cuidado adecuado. Y efectivamente, vamos a buscar si efectivamente en nuestro territorio el asbesto está produciendo lo que no puede producir. Y entonces no hizo caso, porque y le dije, y yo en 6 meses te ayudo. Y yo creo que es que las decisiones se tienen, es decir, un proyecto de ley, hoy tengo el proyecto de ley de seguridad alimentaria en cuarto debate en la Cámara, y los conceptos, los aportes, los cuestionamientos, las críticas de los compañeros del Congreso enriquecen,
senadora,
fortalecen, y
senadora,
los proyectos tienen que ir con cierto consenso efectivo,
senadora,
de que el Congreso está pensando efectivamente en un nuevo país y no en un país que está haciendo las cosas equivocadamente. Después de que estigmatizas un sector, ya no hay nada que hacer.
Senadora, ¿usted ha recibido recientemente a algún empleado, funcionario de alguna de las compañías que trabajan, ya sea en la explotación o en la venta de productos de asbesto en Colombia?
Pues muchísimos, claro que sí. O sea, pero no ahora, sino de antes. He estado en contacto con, es decir, controlar esa variable de con quién he estado, con quién no, por supuesto. Yo siempre oigo las personas. Oí la gente de campamento, que nunca había tenido relación, que no sabía, que no es de los poquitos municipios que no conozco de Antioquia. Fue y me buscó y lo senté con Nadia. Pero no nos vamos con sutilezas de que aquí me están ayudando, o no tengo ningún interés distinto a ser justa. Ese es el principio, ese es el móvil que me mueve a mí, ese es mi bitácora, ser justa. Yo no puedo, vino del propio partido de la senadora Nadia, el senador Sierra, que está en la comisión de energía, que conoce el tema, que lo ha evaluado, vino y habló específicamente sobre el impacto, sobre las mentiras sobre el impacto del asbesto en Caldas. Vinieron todos los concejales de Cibaté. Vino el senador Delgado, también del partido de la senadora Nadia. No, sí. O sea, es que aquí no, esto no es una cruzada por unos votos, vamos a decirlo claramente. Esto es una cruzada porque las decisiones en el seno de la Comisión Séptima se tomen con
rigor.
Porque hoy es el plomo y mañana hay 118. Mi compañero de bancada que estuvo de acuerdo, se le defendió Edison Delgado, sobre este defendió la posición, porque esta es la posición del Partido Liberal. 118 elementos que producen cáncer, que están en la mira para ser evaluados, porque entonces tenemos que empezar, y eso es lo que propusimos. Vamos a empezar con los que estén más señalados en esa investigación, y empecemos a tomar decisiones. Porque hoy es el asbesto, pero mañana son nosotros 117.
Senadora, Lucas, ¿yo estoy escuchando bien o estoy escuchando mal? La senadora desconoce la decisión que han tomado más de 50 países en el mundo basados en estudios científicos.
Sí. Lo que dice la senadora es que en Colombia no hay evidencia científica suficiente para prohibir el asbesto. Pero yo le quiero preguntar, senadora, todos conocemos acá al ministro de Salud y sabemos que es una persona técnica, que está actuando con un carácter técnico y tiene un equipo técnico y ha apoyado este proyecto de ley de frente. Ha dicho que el impacto, que ya está lo suficientemente probado en el mundo, el impacto del asbesto en la salud. Entonces, ¿no cree usted que se le debe dar un voto de confianza al ministerio, que es la autoridad competente para este tema, para impulsar un proyecto como el de la prohibición del uso y comercialización de asbesto?
Julio, efectivamente, 50 países, pero acuérdense que son casi 200 países. O sea, que los otros no lo han prohibido, pero ese no es el argumento mío, Julio. Yo creo que vamos a ver, no tenemos ni una sola investigación sobre cómo se maneja el producto aquí y los impactos que hayan tenido. Yo creo que es justo. Y lo justo con esas empresas, con esos empresarios que han puesto sus recursos, con esos trabajadores, que eso no es, que la realidad y el futuro de los trabajadores es irse a la calle, que efectivamente 6 meses, hagamos una investigación en 6 meses. Y tan es justo que el Ministerio de Salud estuvo de acuerdo con eso. El mismo de iniciativa del ministro, se dijo en la comisión y se aceptó. 6 meses no es nada. En 6 meses se puede, si efectivamente la investigación arroja que con el tratamiento que se le da al asbesto en esas minas y en esas empresas, en esas fábricas y en esa comercialización se está arrojando los datos que queremos prevenir, inmediatamente se le hará premura al proyecto. Aquí yo no estoy diciendo que el asbesto es una sustancia inicua. Lo que estoy diciendo es que tenemos que hacer las decisiones con justicia y de la manera más rigurosa, más apegada a los hechos.
Yo no sé, Valeria, si hay algo más apegado a los hechos y científico que los países desarrollados que ya hicieron el estudio, y la senadora lo que propone es que hagamos nosotros otro estudio.
Estados Unidos no lo tiene prohibido, Julio. Estados Unidos no lo tiene prohibido.
Pero la Unión Europea,
pero bueno,
sí.
Así, pero yo le digo, es decir, si quieres, hagamos un debate más amplio y todo, pero lo que no se puede dejar aquí,
senadora,
es un tubillo,
senadora,
de que nosotros tomamos una decisión. En lo mejor para el país.
El tufillo se lo han creado ustedes. Escuche a mi compañero en Nueva York, Diego.
En los Estados Unidos, en Nueva York, se ha tenido que prohibir, tras un estimado de 410.000 personas fueron expuestas a los asbestos tras la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001.
Rafael, en Madrid, cuéntale a la senadora cuál es la situación en Europa.
Ya en diciembre de 2001 España pues estaba en el plazo máximo previsto por la Unión Europea y prohibía la comercialización y la utilización del crisotilo, que es el amianto blanco, el único tipo que existe, que todavía se estaba utilizando en España. En España además hay docenas de asociaciones de víctimas precisamente del asbesto. Yo cuento con lo menos 2, 4, 6, 8, 10, 11 asociaciones de afectados por el asbesto y diferente material científico en España y en la Unión Europea a propósito del asbesto y probado, es decir, en algunos casos cáncer de laringe, en otros casos, como usted ha apuntado, problemas pulmonares, etcétera, etcétera.
A ver, Valeria, no son 50 países, son 72 países y las principales universidades del mundo lo han confirmado. Pero bueno, Colombia es Colombia, Valeria.
Julio,
comencemos a hacer los estudios.
Lo que es preocupante también, bueno, aparte de que tengan que hacer más estudios, es que la senadora se está refiriendo al tema como un tema de estigmatización y unos argumentos emotivos que le hacen daño al sector empresarial y a los trabajadores, y la verdad es que yo creo que decir que estos son unos argumentos que estigmatizan y que son emotivos, pues no es justo, porque es que ya hay estudios probados, la OIT, la OMS, 56 o 72 naciones desarrolladas que han prohibido el uso del asbesto y que ya está comprobado, y hay casos de cáncer que ya están ligados con este tema. Entonces decir que acá es un carácter emotivo y estigmatizar una industria o una fibra o un mineral, que es esto, pues es muy peligroso.
Valeria, senadora, permítanme, porque yo quiero invitar a esta discusión y simplemente a plantear también la otra parte que denuncia desde hace ya algún tiempo por qué el asbesto es cancerígeno para la salud. Nos acompaña hoy la periodista Ana Niño, quien en este momento está en una situación muy difícil porque tiene un cáncer bastante delicado y agresivo, y fue quien, entre otras, inició esta campaña en contra del asbesto aquí en el país. Ana, muy buenos días y bienvenida.
Camila, muy buenos días. súper agradecida por esta oportunidad que me dan para puede hablar y contar mi historia.
Ana, estábamos escuchando a la senadora Sofía Gaviria, quien fue una de las personas que dentro de la votación manifestó que tocaba esperar unos estudios para ratificar efectivamente que el asbesto pues es cancerígeno y que no debería ser utilizado en las construcciones del país en Colombia por cuenta de que se habla de una industria de 70.000 trabajos. Usted, desde su experiencia como víctima también y con la enfermedad que padece, ¿qué respuesta le da la senadora?
Pues súper triste con ella porque yo le expliqué en el Senado, en la Comisión Séptima, expliqué todo lo que pasó conmigo. Yo viví cerca de una fábrica de pernil desde pequeña y desafortunadamente 20 años después que aspiro el asbesto, vengo a adquirir esta enfermedad que es un cáncer que no tiene cura, que me está matando día a día y que me dejó sin un pulmón, dejó que mi corazón quedara metido en una malla, que tuviera una vida totalmente diferente a la de cualquier persona, que tenga que hoy día, tengo una bebé de 3 años y que no pueda compartir con ella una vida normal por causa de este mineral que está matando a muchas personas, que gracias a Dios estoy viva en este momento porque me estoy haciendo una cantidad de tratamientos que son supremamente costosos y que para muchísima gente que como un trabajador no puede costearse, pues es increíble que esto pase y que la senadora diga que aprueba ese proyecto que se hunda, pues no es justo. Estamos luchando para que esto no siga matando personas, seres en el mundo, es que no solamente en Colombia, es en el mundo entero, está prohibido y yo me estoy muriendo por causa de este mineral que me está comiendo poquito a poco por dentro y nadie dice nada y menos los padres de esa patria, o sea, de verdad que esto duele, duele muchísimo.
Ana, mucho ánimo, mucha suerte y ojalá que prosperen sus tratamientos. Senadora Sofía Gaviria, ¿no es suficiente este testimonio? Tenemos las líneas congestionadas. ¿No es suficiente lo que usted acaba de escuchar?
Julio, me conmueve profundamente, me conmovió en su momento. Sigo sintiendo toda la solidaridad. Por supuesto que los protocolos de seguridad y de no volatilidad del asbesto alrededor, dentro de la fábrica y fuera de la fábrica, tienen que ser una garantía que efectivamente, cuando yo me comprometo con un tema, no es por encimita, sino es de verdad, y en eso estamos absolutamente comprometidos, todos los protocolos de seguridad. Pero ojalá, si se hubiera permitido que si ella ha esperado todo este tiempo, estos 70.000 puestos, pudieran esperar 6 meses para hacer una investigación y todos quedar tranquilos. Cualquier toma de decisión en el Congreso tiene una responsabilidad y un impacto inmenso. Y uno tiene que mirar.
Senadora, pero es que este país no puede seguir aislado a la realidad, senadora. Permítame. Pero es que, permítame, senadora, porque usted ya nos ha explicado que usted va a hacer el esfuerzo por agilizar un estudio, pero por favor, senadora, escuche el siguiente testimonio. Yo me imagino que por su formación cultural, usted cree en la Universidad de Harvard. Le presento a Nelson Cárdenas, es investigador de la Universidad de Harvard, la universidad más prestigiosa del planeta en el que usted y yo habitamos. Profesor Cárdenas, buenos días.
Don Julio, buenos días, ¿cómo está usted?
Cuénteme, ¿usted qué hace en Harvard?
Nosotros limpiamos asbestos, tenemos a cargo la parte técnica del cambio de la tubería, de agua, agua líquida, aguas negras, agua buena, y la orden hace 35 años en los Estados Unidos, y especialmente en la universidad, que es donde yo trabajo, la orden es cambiar todos los tubos que tienen recubrimiento de asbesto. Lo que la senadora o la señora que estaba hablando dice tiene toda la razón, pero no hay que esperar 35 años para usted estar dispuesto para removerlo. El asbesto equivale como usted fumarse 20.000 cigarrillos a la semana esté o no esté expuesto. Ese es el tema es la salud. El asunto es que el asbesto se introduce en el cuerpo humano por la piel, por el cuero cabelludo, por la ropa, y no es un tema ni de ley ni de congreso, es un tema simple de salud, y es lo que se ha descubierto durante más de 100 años, porque la Universidad de Harvard está cubierta de asbestos, y hace más de 35 años los están removiendo.
Pues es que nos explicaba nuestro compañero en Madrid.
35 años, perdón, pero sí, pues me preocupa que si está tan claro, lleven 35 años removiéndolo y no lo hayan removido al ritmo que lo tendrían que haber hecho. Pero, Julio, solamente, y yo quisiera terminar acá porque de verdad estoy en la comisión mediadora entre los indígenas, campesinos y afros, y el gobierno nacional en la comisión del Congreso como presidenta de la comisión, y realmente me tengo que ausentar, pero le voy a dar un matiz a sus ejemplos devastadores y dolorosos. En el caso de Nueva York, las temperaturas a las que se sometieron las Torres Gemelas en el atentado hicieron que ese asbesto fuera supremamente volátil y evidentemente en unas cantidades absurdas. Entonces, obviamente, el drama fue tremendo. Pero no he dicho y nadie puede decir que yo he dicho que el asbesto es bueno. Es una sustancia que se tiene que tener cuidado y que en el horizonte de un país desarrollado debería desaparecer. En el horizonte de un país desarrollado. Pero es que tenemos que tomar las decisiones con base en lo que tenemos. No hagamos ideales de Colombia. Yo misma tengo el horizonte del paraíso que ustedes pueden tener, pero tengo la realidad sobre la cual tengo que tomar las decisiones, que son mucho más duras que ir y casarse con las ideales que están en el futuro, en esa Colombia que todos queremos.
Perdón, senadora, estamos hablando con un investigador de la Universidad de Harvard. Por favor, escúchelo. Profesor Cárdenas, explíquele a la senadora cuál es la realidad del asbesto que ella no quiere entender.
Ni de estudios ni de leyes, el tema es de salud, y eso se está removiendo en todos los países hoy en día. Ahora, que el país no tenga la posibilidad laboral o económica de removerlo es una cosa, pero no requiere usted una ley para cubrir al trabajador de salud. Usted lo que requiere es brindarle buenos aspectos con referente a la construcción en la que se desenvuelve.
Si la Universidad de Harvard se ha tomado 35 años y no ha terminado de remover sus piezas de asbesto en sus edificios, yo creo que Colombia se podía haber tomado 6 meses para hacer esta investigación, se los puede tomar y tomar una decisión a conciencia y con tranquilidad para todos los que tenemos la responsabilidad de tomar.
Creo que la senadora está confundida, profesor Cárdenas. Una cosa es remover el asbesto y otra cosa es definitivamente prohibir el asbesto.
Una cosa es removerlo y otra llegar a la coincidencia de que es dañino. Eso no necesita uno un estudio, porque los estudios ya se... ¿Cómo me va a decir ella a mí que necesita estudios científicos para remover asbesto? No, los asbestos se remueven porque producen cáncer. Punto. Eso es, pero una investigación no se necesita. No se necesita una ley tampoco, solamente se necesita tener un refuerzo laboral y un apoyo de salud para las personas que trabajan alrededor de un edificio.
Sí, aquí estamos hablando del refuerzo laboral de 70.000 personas.
Documentar, no tenemos, para aprender cuáles son los daños que producen el asbesto y además cubrir a las personas que están alrededor de él para brindarles una mejor salud.
La senadora lo que le preocupa son los 70.000 empleos.
No, me preocupa todo, Julio, me preocupa todo y no me glose, me preocupa todo, pero además le digo, por justicia en la W, que es un medio de comunicación que respeto tanto, por justicia y por imparcialidad, deben escuchar todos los sectores y y me parece que ustedes ya tomaron partido y me parece muy bien que la W tome partido, pero sí me parece que en aras
que nosotros tomamos partido, senadora,
sí, todos,
por favor, un pues, poquitico de respeto,
pues sí,
es
claro
que nosotros no,
tomamos partido.
Aquí la que tomó partido fue usted. El partido lo tomaron los científicos. Permítame saludar a la Universidad de los Andes. Nuestro profesor invitado es Juan Pablo Ramos. Profesor Ramos, primero que todo, cuéntele a la senadora Gaviria, a quien nos acusa ahora nosotros de tomar partido como 57 países en el mundo, ¿cuál es su hoja de vida y sus estudios, profesor?
Buenos días, Julio. Muchas gracias. Bueno, yo soy profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes. Yo soy ingeniero civil de la Universidad de los Andes, tengo una maestría en gestión ambiental de la Universidad de Duke y un doctorado en salud pública de Johns Hopkins University. Y desde hace cerca de seis años, en la Universidad de los Andes nosotros venimos adelantando estudios acerca de la problemática de los asbestos en Colombia. Nos hemos enfocado fundamentalmente en los productos de fricción, estamos hablando de bandas, pastillas, de freno, y también hemos estudiado lo que son productos de vehículos de transmisión, que son los discos de clutch. A mí me parece un poco extraño, yo desafortunadamente llegué tarde a este debate, empecé a escucharlo recientemente. Me parece muy extraño que estén pidiendo estudios. Yo sí quisiera entender qué son los estudios que están pidiendo y qué más se necesita estudiar sobre el problema de los asbestos. Yo creo que aquí hay una cuestión que es bien importante diferenciar. Una cuestión es la manufactura del producto de asbesto en una planta donde se produce ese producto, digamos una planta donde se producen tejas que contienen asbesto o productos de succión que contienen asbesto, pero es que ahí no es donde termina el problema del producto, porque ese producto después se comercializa, se vende y se distribuye en todo el país. Y de hecho, Colombia, en la información científica que tenemos, es uno de los principales productores de asbesto a nivel global. O sea, este no es un problema secundario en el país. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa con el producto cuando sale? Y nosotros, en la evidencia que hemos recolectado, fundamentalmente, como dije, en productos de freno y productos de transmisión para vehículos, lo que hemos encontrado es que ese producto no se maneja de forma segura. Que ese producto, la manipulación de ese producto lleva unas exposiciones extremadamente altas, y aunque en ese momento estamos en desarrollo de los estudios de los impactos en salud respiratoria de las personas, ya tenemos evidencia preliminar de que hay unos efectos en la salud de las personas, pero la pregunta fundamental es ¿qué es lo adicional que hay que estudiar con los asbestos? Yo realmente no entiendo cuál es la posición que se está tomando para frente a una prohibición que es tan evidente de suceder en un país como el nuestro.
Bueno, pues la respuesta a su falta de investigación que dice que no hay, pues yo le digo que no hay investigación sobre el impacto en los trabajadores y en el manejo y en los de las minas y de las empresas que tanto comercializan como transforman. Entonces, la posición mía es denos seis mesecitos, en seis meses, yo nunca he dicho que no esté dispuesta a prohibir el asbesto, si me dan seis meses en que el Ministerio de Salud diga efectivamente estos impactos ha tenido en la salud de estos trabajadores y
pero ¿cuáles son los impactos?
Y en esa manipulación del asbesto efectivamente se produce. Y le voy a decir, las pastas de los frenos, por supuesto, las pastas de los frenos cuando uno huele ese asbesto, le repugna al cuerpo ese olor y esa cosa, y seguramente eso es una prueba de que efectivamente el asbesto es negativo. Pero es que la manipulación que se hace del asbesto, y lo que estamos hablando aquí es la prohibición en la extracción, transformación y comercialización de estos productos. Paulatinamente el mundo irá hacia un, y eso sería lo ideal, hacia un mundo donde todo sea en madera, donde todo sea en productos orgánicos y que no sean nocivos para la salud. Paulatinamente.
Mire, senadora, por el respeto y por la admiración, yo prefiero que despidamos porque esto le está saliendo muy mal y usted es una senadora muy importante que está absolutamente desinformada de lo que está diciendo. Embolatar una decisión tan importante por cuenta de un estudio para favorecer una fuerza laboral que ni más faltaba va a ser afectada y habrá que buscarle otra solución, es tapar el sol con una mano. Y eso le queda imposible a usted, senadora.
Yo se lo agradezco, pero yo le digo que no es embolatar. Es sobre datos científicos fortalecer un proyecto. Si tiene toda la fuerza y todo el rigor y todas las pruebas...
Acaba de escuchar a la Universidad de los Andes, la Universidad de Harvard, y tengo en cola no sé cuántos profesores. Por eso le digo que mejor dejemos aquí y piénselo, senadora.
Buenos días, gracias.
Feliz mañana. Yo no puedo creer esto, Lucas. Es que acusar a un medio de estar a favor de la ciencia, a favor de lo que dicen los profesores, yo no sé de asbesto. Y aquí entre nos, Lucas, creo que ella tampoco.
Julio,
ella no tiene ni idea de lo que está hablando.
Déjeme decirle cuál fue el escenario en la Comisión Séptima del Senado de la República, donde se cayó este proyecto de ley, ya que no solo votó en contra la senadora Sofía Gaviria, votaron a favor los senadores Jorge Iván Ospina, Yamina Pestana, Orlando Castañeda y Nadia Blel, y en contra los senadores Carlos Enrique Soto, Sofía Gaviria, Antonio Correa, Edinson Delgado, Honorio Enríquez, Álvaro Uribe y Mauricio Delgado.
Me parece una irresponsabilidad absoluta desconocer que ya existen los estudios y los ejemplos. Rafael en España, ¿cómo escuchó a la senadora?
No, me sorprende porque mientras estaba hablando yo estaba viendo los datos, pero no datos ya ni siquiera de investigadores que pueden estar, digamos, tener la piel muy fina sobre el asunto, sino los propios datos del gobierno, del Ministerio de Sanidad. Titular, el amianto causa casi 500 muertes al año en España. Datos oficiales del Ministerio de Sanidad. El producto está prohibido por la Unión Europea desde el año 2005. Desde el año 2005.
Rafael, estuvo en Colombia la presidenta de la Unión Europea. La invitaron a la Fundación Rafael Pombo.
Sí.
Solo hice una pregunta. ¿Esa casa tiene asbesto?
Sí.
Fue lo único que preguntó la señora. No preguntó ni por Rafael Pombo. Digo, ¿tiene asbesto? Ok, vamos. Pero miremos pues algo más parecido a Colombia. Panamá, Gonzalo.
Julio, desde el año 2008 está prohibido la producción de asbesto en el país. Tanto sí que en este momento todavía se encuentran cambiando todas las tuberías del sistema acuático que se encuentran construidas con material de asbesto para darle PVC. Desde la obra de... sería más importante en el continente, que es el canal de Panamá, ningún producto de asbesto, tales soga, tela, forras de aislamiento, cemento, polvos, se pueden usar.
En Canadá está prohibido.
Sí, pero en cambio lo pueden exportar, lo cual no deja de ser, lo están exportando a países africanos. Es decir,
donde hay senadoras, senadores como los que acabamos de escuchar.
Claro, por eso cuando dicen, no, hay muchos países del mundo
que... Tanzania,
que no, Tanzania, Ruanda,
exactamente, donde,
etcétera, ¿no?
Fincas, sí. En fincas, como lo que se pretende manejar en Colombia desde el Congreso, como una finca. No, por favor. Vamos a Argentina, Tatiana.
Julio, está prohibido. Desde el año 2001, el Ministerio de Salud de la Argentina prohibió la producción, importación, comercialización y uso en todas sus presentaciones del asbesto. Y le quiero dar un dato más, yéndome a Europa muy rápido. En Francia, un informe del Senado francés de 2005 dijo que el uso del amianto, del asbesto, es responsable de 35.000 muertes entre 1965 y 1995 y que en Francia, en las próximas décadas, podría causar más de 100.000 muertes. Es decir, sigue causando muertes.
En España, el cálculo que hace el Ministerio es entre 40.000 y 56.000 personas morirán antes de 2025 por causa del asbesto. El asbesto que se prohibió en 2005, es decir, que se contrajo antes, con lo cual son esos 30, 35 años en los que tarda en aparecer el cáncer.
La senadora dice, pero en Estados Unidos no pasa nada. María, Washington.
No, Julio, falso, porque aquí en Estados Unidos, en Washington, en la página de la alcaldía, hay un programa específico para ayudar a todos los constructores a remover y reducir el asbesto, y lo describen como un material que puede ser encontrado en edificios y que es dañino para la salud humana. Y luego en otro link le dicen cuáles son los riesgos del asbesto, y dicen cáncer de pulmón, otro cáncer que es raro, que se llama mesotelioma, y que puede afectar sus pulmones, su pecho, abdomen o corazón, y otra enfermedad que se llama asbestosis, una enfermedad progresiva de término largo y que también tiene que ver con los pulmones.
Fíjese que está claro, Julio, que la enfermedad se llama asbestosis, es decir, enfermedad producida por el asbesto.
No, hay que hacer un estudio. ¿Quién estará detrás del contrato del estudio? Pues no, es que todo es la repetición de la repetidera. Es como si no miráramos a la crisis de la Guajira. No, ahora vamos a meterle asbesto porque, ¿cómo se le va a ocurrir a una senadora meterse con los intereses de una multinacional como Eternit? Juan Pablo, ¿usted qué tiene?
Pues Julio, no más la senadora estaba diciendo que en Colombia no hay estudios. Aquí tengo abajo mis ojos cuatro estudios distintos realizados por investigadores de universidades colombianas en conjunto con universidades de los Estados Unidos. Por ejemplo, aquí tengo uno que habla de la exposición de personas a las fibras de asbesto que se producen por cuenta de los vehículos particulares. Hay otro que habla de los riesgos respiratorios por cuenta de la exposición al asbesto. Y no más, en su introducción dice el informe de este estudio que fue publicado por el Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, que la relación que existe entre la exposición a los asbestos y las enfermedades respiratorias han sido estudiadas durante años, llegando a descubrirse casos como carcinomas, mesoteliomas, asbestosis complejas, y otros estudios han incluido la aparición de otro tipo de enfermedades que estarían vinculadas directamente por la posibilidad de estar cerca de productos de asbesto. Pero además, Julio, recibimos una información que nos ha llamado muchísimo la atención y que pertenece a un estudio adelantado por la Procuraduría General de la Nación, y más exactamente por la Procuraduría Delegada para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social. Un reporte que ellos hicieron sobre el impacto del asbesto en algunas personas y trabajadores que están vinculados al sistema de seguridad social. Nos llama la atención que aparecen los reportes de asbestosis, de carcinoma, de secuelas de carcinoma por la exposición al asbesto. Y sobre los casos de asbestosis, oh sorpresa, aparece el caso de una mina de asbesto, la mina asbestosis minera Las Brisas, en donde efectivamente aparece un caso de asbestosis, que es la enfermedad producida por el asbesto,
que sale del mesotelioma. Juan Pablo, por un poquito menos, el señor ministro de Salud prohibió el glifosato en Colombia, ¿no?
Sí.
Recuerde usted.
Y eso que ahí hay debate.
Y exactamente.
Y aquí no.
Hay una alerta que se encendió, pero sí, que todavía tiene discusión porque faltan estudios. Pero es que aquí estamos hablando, Julio, de indicaciones que vienen desde la Organización Mundial de la Salud. Es que
vaya al Instituto Colombiano de Cancerología, vaya a Bienestar Familiar y pregunte las estadísticas. Y le ahorramos el trabajo a la senadora, porque aquí se trata es de ganar tiempo. Y ahora de decir que es que la W tomó partido de los científicos. No, pues claro que tomamos partido con los científicos.
Yo es que iba a decir eso. Yo, no sé el resto, yo sí tomo partido. Tomo partido por la salud.
Y por los que saben de eso. A ver, es que la senadora ya está hablando de las Torres Gemelas y las temperaturas en las Torres Gemelas. Por favor. Ivonne, en Estados Unidos.
Sí, Julio, quería agregar dos datos importantes sobre los asbestos en los Estados Unidos. Uno, que no está completamente prohibido. Fue la administración del presidente George Bush en 1980 que la primera que intentó prohibir los asbestos en los Estados Unidos. Sin embargo, en el 89, la Agencia Protectora de Ambiente, EPA por sus siglas en inglés, logró prohibir algunos productos que contenían asbestos, pero la ley no pasó para que fuera nacional. De hecho, dos años después lograron trabajar algunos productos químicos que contenían asbesto altamente para la construcción. y para el consumo, y lograron reducirlos. Hay estadísticas que hablan de que se consumía y se se consumía asbestos dentro de los Estados Unidos 800.000 toneladas en 1973 y disminuyó dramáticamente a 2015 a solo 360 toneladas. Sin embargo, todavía no está prohibido a nivel nacional el uso y consumo de este producto químico. Y un dato interesante, Julio, es que en Estados Unidos mueren 15.000 personas por año por consumo de asbestos, y solamente y no solamente está asociado a las enfermedades que mencionaron, sino también a otro tipo de cáncer, como el cáncer de ovarios, de laringe, de estómago y de colon.
Pero Julio, a mí lo que me llama la atención, y eso pues fue lo que le preguntamos además a la senadora ponente, es, ¿y el Ministerio de Salud por qué no toma la decisión por derecha? El Ministerio podría emitir una resolución.
Glifosato, igual.
Exacto, diciendo, a partir de hoy esto está prohibido. Y se da tanto tiempo para que se inicie un proceso de cambio por parte de las empresas que lo producen y demás. ¿Por qué no hacerlo directamente del Ministerio? Nos saltamos el proceso en el Congreso, nos saltamos a los lobistas en el Congreso, nos saltamos las comisiones y las plenarias, los debates, nos saltamos todo, y el Ministerio de Salud estaría tomando, creo que, una decisión absolutamente responsable por la salud de los colombianos.
Se la cambio.
Es que esto no es cuestión de debatir, esto es cuestión de actuar.
Se la cambio, Juan Pablo. Yo le he comentado cómo un senador de los Estados Unidos y luego un embajador de los Estados Unidos en Colombia retó las críticas al glifosato y dijo: yo estoy dispuesto a meterme en una piscina llena de glifosato y nadar en la piscina. ¿Por qué no retamos a los senadores a que se sometan al asbesto 6 meses? Si están tan confiados en que faltan estudios, mientras que hacen el estudio, que ellos se metan 6 meses a la exposición del asbesto, a ver qué opinan dentro de 6 meses. Es que esto tiene detrás mucha manivela, y bueno, son 70.000 votos, ¿no? Ya, Juan, ¿dónde está usted? Juan, ¿qué nos quiere decir?
Bueno, yo soy, a causa del asbesto, tengo cáncer de ojo y cáncer de pulmón, mecánico hace 12 años, y me parece que la ignorancia ahora es terrible con respecto a, primero, el tiempo no lo puede medir, y segundo, es un negocio. El asbesto es mucho más barato que la cerámica o que otro tipo de materiales y de componentes para los carros. Entonces me parece que está equivocada completamente.
Anoche el Discovery Channel, me dice un oyente, pasó un programa sobre los lugares más peligrosos para vivir en el mundo. Un pueblo minero en Australia, de donde sacan asbesto, fue evacuado. ¿La razón? Todos sus habitantes tenían cáncer. Discovery Channel de anoche, Juan Pablo.
Y mire, Julio, y aquí nos está escribiendo otro experto en el tema del asbesto, otro investigador, y nos dice, es curioso, porque siempre los argumentos que han sido utilizados por la industria a la hora de proteger el negocio del asbesto son los siguientes: uso seguro o controlado. Claro, eso lo pueden controlar en las plantas y en las minas, porque le ofrecen cierta protección a sus empleados, pero después, cuando sale al uso en la construcción, nosotros no estamos protegidos. Y además dicen, siempre los de la industria colombiana, que el asbesto que se usa acá, el crisotilo, no es tan peligroso, cosa que ya ha sido demostrada científicamente que es falsa. Sí es peligroso.
Mire, Julio, yo le tengo una anécdota personal que, bueno, tampoco es, digamos, quizás tan relevante, pero aplica para este caso. Cuando yo estudiaba en la universidad en Francia, en una de las universidades más grandes de París, encuentran rastros de asbesto en el anfiteatro principal de la universidad. Un año estuvo cerrado el anfiteatro hasta que hicieron todas las renovaciones necesarias para que ningún estudiante tuviera acceso a esa sustancia. Y dábamos clases en un cine adentro, al lado de la universidad, porque el anfiteatro estaba completamente cerrado.
Mi padre murió de cáncer de pleura hace 5 años. Trabajó como distribuidor de Eternit, víctima de lo mismo. Hay un último oyente y un invitado. Damaris, ¿dónde está?
Hola, Julio, aquí en Bogotá.
Damaris, ¿qué nos quiere decir hoy?
A ver, Julio, aterrada de la ignorancia de la doctora, hace 4 meses sepultamos a mi hermano mayor por envenenamiento por asbesto, decía el dictamen médico. La doctora no ha visto cómo se apaga lentamente la vida de un ser querido, Julio. Saber que mi hermano fue un hombre que jamás fumó, porque dijeron que era por cigarrillo, jamás, Julio. Ver lo que, lo más elemental que era tratar de voltearse en su cama, no lo podía hacer. Sentirnos impotentes, Julito, al ver cómo ese elemento que se utiliza, mi hermano trabajó con Nicoyantas, trabajó con Eterniz, estuvo expuesto. ¿Qué le dijo el médico? Mi cuñada, la esposa de mi hermano, Julito, ella es empleada del Ministerio de Relaciones Exteriores, la tuvieron en comisión 4 años en Barcelona, en el consulado. Allá los médicos no dieron que tenía mi hermano. Llegó aquí a Colombia, llegó totalmente enfermo. El médico aquí, cuando lo ingresamos de urgencia, dijo, lo mejor que usted le puede tener es que tenga tuberculosis, es lo mejor. Ya cuando nos dieron el dictamen, Julio, todos estamos ahorita en exámenes. Todos, somos 7 hermanos, incluida yo. Y que una señora, que de pronto por cosas de la vida, Julio, no sabemos por qué ni para qué, que no ha tenido un familiar, en las condiciones en que vimos a mi hermano, Julio, que ya los zapatos número 42 no se los podíamos poner, andaba descalzo, ¿cuándo se podía parar? Por favor, Julio, entonces, ¿en qué país vivimos? ¿En qué país estamos? ¿Quiénes nos gobiernan? Y lo peor, ¿quiénes hacen nuestras leyes? ¿Esa señora no piensa que ella también tiene familia? Y seguramente Dios no lo permita, Julio. Que no sea un hermano, que sea su hijo, que sea su esposo. Eso, Julio, nosotros lo tenemos vivo. Nosotros lo tenemos en el corazón y nos duele que ahorita las leyes de nuestro país estén tan deterioradas. Julio, Dios lo bendiga. Gracias por escucharme. Perdone toda la audiencia, mi sentimiento, pero es algo tan reciente que de verdad uno no se lo desea a nadie. Gracias por el programa y gracias por todo lo que ustedes hacen. Y gracias, Julio, y así la doctora diga que usted está a favor de los estudios científicos y seguramente en contra. Quién sabe si es que ellos tienen acciones allá con esas empresas que mueven el asbesto, seguramente, ¿no? Habría que averiguarlo. Muchas gracias a Calvash, a toda la mesa. Dios los bendiga y sigan adelante.
Toda nuestra solidaridad. Pero sigamos con los hechos científicos. Fernando.
Pues no hay más que irse a la Organización Mundial de la Salud y a su organismo responsable de la supervisión del cáncer, el IARC, del que tantas veces hemos hablado aquí y que ha determinado la cancerogeneidad de varios productos, entre ellos el asbesto. El asbesto, según la IARC, es el principal componente causante hoy de los cánceres laborales relacionados con los espacios de trabajo. Más de 107.000 muertes al año en todo el mundo. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud.